Bueno, sí, pues ahora ha llegado ya el momento de saludar a nuestro invitado, Pablo Soto. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Delegado o concejal? ¿En qué estamos?
Llámame a ver. Pablo, porque Pablo. No me hago ni a delegado. Ajá. Ni a concejal.
Bueno, lo que pasa es que ahora llamar Pablo a alguien es que automáticamente todo el mundo piensa en el otro Pablo, en Pablo Iglesias, claro. Con lo cual te tengo que llamar de alguna manera, concejal de... A mí me gusta mucho la palabra concejal, que es como la de toda la vida. Lo de delegado me suena un poquito a clase. No, ni delegado del curso. Pues, a mí concejal es una palabra que tiene arraigo,
suena,
¿no?
Suena a alguien que aconseja, ¿no?
Claro, suena... del concejo de toda la vida. Bueno, concejal de Participación Ciudadana y de Transparencia. Vamos a hablar del negociado, del tuyo, evidentemente, porque hay muchas cuestiones que están de plena actualidad. El tema de la Plaza de España, el tema de esa apertura que habéis hecho desde el Ayuntamiento para que sean los propios ciudadanos los que pongan sobre la mesa propuestas que luego serán o no serán, dependiendo del número de ciudadanos que lo apoyen. Pero la actualidad está por encima de todo, Pablo. Y entonces te tengo que preguntar, en primer lugar, ¿qué te parecieron a ti ayer las declaraciones de la alcaldesa con respecto a esa petición que parecía en principio que hacía a Podemos para que apoyase la coalición Ciudadanos-PSOE para investir a Pedro Sánchez, y luego la rectificación de la alcaldesa?
Bueno, no sé tanto si fue una rectificación o fue que a lo mejor a veces es cuando hablas tanto rato todo el tiempo en público, a veces es difícil expresar con mucha precisión o que se entienda con mucha precisión lo que quieres decir. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece es que estamos viviendo una etapa apasionante en la vida en España, en la vida política, algo que parecía absolutamente imposible que ocurriera, ¿no? Yo tengo el recuerdo de hace 4 años que España era el país donde nunca pasaba nada, ¿no? Y donde todo el mundo sabía quién iba a ser el próximo presidente del gobierno. Y como mucho, si no era ese, era el otro. Pero estaba como todo el pescado vendido, ¿no? El horizonte de posibilidades era, bueno, es un camino cerradito. Y entonces ocurrió que empezaron a cambiar las cosas, y yo creo que tuvo mucho que ver con el 15M, con que la gente dijo, oye, fíjate, en una situación en la que cientos de miles de personas estaban perdiendo sus casas, porque ya no estaban en el paro millones, ya no podían pagar las hipotecas, 1 millón de españoles ha salido del país, una situación de deterioro de los servicios públicos por la crisis económica y por los recortes, y fíjate que en esa situación sale la gente masivamente a la calle, sin que les convoque ningún partido ni ningún sindicato, sino la gente de manera espontánea y organizándose mucho a través de internet, salen a la calle, y fíjate que no pedían en el 15M, no pedíamos, me incluyo, ni pan, ni techo, ni trabajo, ni... No, el lema era democracia real ya. Fíjate, ¿no? Como análisis colectivo de, oye, aquí lo que nos están fallando son los resortes democráticos para que podamos decidir colectivamente como sociedad cómo afrontamos la crisis, cómo afrontamos los temas. Y el resultado, 4 años después, pues es que estamos ahora en un país donde se está empezando a hablar de política, pero ya en términos de verdad, no de a ver quién manda solo.
Pero,
que también...
pero señor Soto, ¿estuvo o no estuvo acertada ayer la alcaldesa Carmena?
A ver, la política, cuando tú expresas tu opinión o tus deseos políticos, no puedes estar no acertado. Es una cuestión personal. ¿No?
Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿A ti te parecería bien que en estos momentos Podemos ayudase a Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno?
Sí, hoy. Cuidado lo que vas a decir, ¿eh?
Hoy, claro, en la votación de hoy.
Yo creo que no, No, porque yo creo que los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con Ciudadanos no son exactamente el cambio que la gente está deseando, ¿no? Y prueba de ello pues es que suman una minoría exigual en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Acabas de mencionar los desahucios, y mira, esto me da pie a preguntarte también, porque la asociación, una de las asociaciones de personas afectadas por los desahucios, parece que no está muy contenta con lo que se está haciendo desde el ayuntamiento. Acusa al equipo de gobierno de no estar haciendo lo suficiente, o por lo menos no estar haciendo lo que se prometió o lo que ellos consideraron que estabais prometiendo cuando llegasteis al ayuntamiento de Madrid.
Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca, que tiene toda la legitimidad de la lucha contra este drama o esta estafa, casi diría yo, que es el tema de los desahucios, ¿no? Muchos de los que participamos en este gobierno hemos participado también en esas luchas, si quieres, ¿no? Y yo mismo he vivido, además, yo como como voy en silla de ruedas, he tenido la suerte de que cada vez que he ido a un desahucio se ha parado, porque con esta cosa mágica que tiene la silla de ruedas, que es que...
Mira, el otro día el Langui también lo demostró, que sí, con una silla de ruedas se pueden hacer muchas cosas.
Y se neutraliza en situaciones de violencia muchas veces. Uh-huh. Y claro, ahora pues ocurre esto de que por esta situación absolutamente mágica y este momento de oportunidad y tremendo y lo que está pasando en España, de repente somos parte del gobierno de la Ciudad de Madrid, ¿no? Y decimos, bueno, pues con este instrumento que son las instituciones, son instrumentos que nos hemos dado a nosotros mismos como sociedad, ¿cómo podemos luchar contra esto? Pues el ayuntamiento tiene poca capacidad, por desgracia, tiene poca capacidad. Cuando se ordena un desahucio, lo ordena un juzgado. No, un desahucio no lo decide un concejal ni una alcaldesa. Cuando ocurre un desahucio, ocurre porque un juzgado lo dice. Entonces, el ayuntamiento a este respecto, ¿qué puede hacer? Tratar de mediar con los juzgados para que ese juzgado no termine tomando esa decisión, mediando entre el banco y las familias. Y por eso lo que hicimos fue establecer esta oficina de intermediación hipotecaria para, en la medida de lo posible, entendiendo bien desde dónde puede actuar el ayuntamiento, tratar de evitar esas situaciones de desahucio. Uh-huh. Y cuando no lo conseguimos, tratar de plantear una alternativa habitacional, es decir, que a estas personas que hasta ahora se les estaba sacando de sus casas, ¿no? Un buen día por la mañana aparece la policía en tu puerta y te sacan de tu casa y te dejan en la calle, ¿no? Pues tratar de que esas situaciones no se produzcan, y cuando se produce, porque el juzgado lo manda y es imposible mediar, incluso en el último momento también lo intentamos, pues ofrecer una alternativa para que nadie se quede en la calle. Y esto sí lo hemos conseguido. En Madrid hay cero desahucios sin alternativa habitacional desde que llegamos al gobierno. Ha habido cero desahucios sin alternativa habitacional. Para nosotros sería mejor que hubiera cero desahucios. Pero dentro de las posibilidades del ayuntamiento hacemos todo lo que está en nuestra mano.
Fíjate, por lo que estás diciendo, Pablo, lo que se parece que se demuestra una vez más, cuando alguien llega nuevo a la política, como es el caso de muchos de vosotros, es que las cosas no son iguales cuando se ven desde fuera que desde dentro. Es decir, uno desde fuera, y es verdad, los ciudadanos exigimos muchas cosas y creemos que todo es muy fácil. Dicen, que haga el ayuntamiento, que haga esto. Y luego, claro, te toca a ti estar en el ayuntamiento y dices, corcho, si es que desde aquí no se puede hacer.
Bueno, se puede hacer bastante, ¿eh? Se puede hacer bastante. La cuestión está en tener decisión de decir, bueno, pues vamos a llegar hasta donde dé el marco de la realidad. De todas maneras, has dicho ahora que somos nuevos en la política. Yo te diría que no. Porque en realidad, esto es una cosa que además me preguntan mucho, ¿no? Cuando hablo con los medios. ¿Cómo lo ves ahora que te has metido en política? Yo personalmente creo que me metí en política la noche del 15 de mayo del 2011.
O sea, que tendría que haber dicho nuevos en las instituciones,
exacto,
lo mismo, ¿no?
Porque, bueno, porque lo que hace la plataforma de afectados por la hipoteca, parando desahucios, eso es política. Cada vez que alguien, cuando haces un acto de expresión política, por ejemplo, en la calle, estás haciendo política. La política no es... Y muchas veces en el pleno del ayuntamiento se hace menos política que y se hace más, se teatraliza mucho las cosas, pero no se habla de lo que es de verdad, mucho más que...
Yo quería hacerte una pregunta, porque tú que eres un referente de este concepto, que es de nuevo cuño, pero que a mí me parece que es muy antiguo, de la democracia participativa, que en realidad es darle más protagonismo a la sociedad civil, que ha sido uno de los grandes males de nuestra democracia, que apenas ha habido sociedad civil. Y tirando por elevación, te quiero decir, desde el punto de vista de lo que representa la democracia participativa, es decir, que el pueblo pueda obligar a los políticos a tomar decisiones en virtud de sus verdaderas necesidades, ¿tú crees, y dime, háblame con el corazón, que lo vivido el otro día en el Congreso de los Diputados, desde el punto de vista de las formas, de lo que representa la democracia participativa, que se tiene que cauzar por márgenes y cauces de respeto y tolerancia a todo el mundo, las palabras de Pablo Iglesias el otro día hablando de la cal viva y esos exabruptos que salieron por su boca como si fueran venablos encendidos, ¿A ti te parece que eso es una forma de encarnar la democracia, o te parece que se perdieron pues las más elementales normas de la convivencia democrática?
Yo creo que lo más grave que se puede hacer contra la democracia es, una vez que ostentas el poder, usarlo de manera violenta contra
no, pero contra si eso está claro, en eso estamos de acuerdo, en eso vamos a estar de acuerdo. Digo el desde el punto de vista formal.
Bueno, pero si vamos a hablar de estética, puedo darte la razón. Pero si vamos a hablar de ética, creo que es mucho más grave el asunto al que se refirió Pablo Iglesias que las palabras que en un momento determinado puedan ofender a otro, ¿no? A mí, oféndeme todo lo que quieras, pero no utilices la violencia contra mí.
Vamos a...
Es a lo que se refería Pablo Iglesias, que es algo que yo con el corazón en la mano te lo digo, a mí me parece que lo más grave que puede ocurrir en un país, ¿no? El terrorismo de Estado.
Bueno, vamos a ir
pasando
un poco temas nacionales con temas propios del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida yo voy a hacer la palabra también a Mari Pau Domínguez y a Inocencia Arias, a Chencho Arias, pero hablando un poco de la participación ciudadana, que es tu negociado, Pablo, hay quien dice, bueno, es que esto de abrir todo a la participación ciudadana es excesivo. Es decir, si hay unos representantes que se eligen en las urnas, es precisamente para que los ciudadanos no tengamos que estar todo el día decidiendo cosas. Lo que hacemos es delegar en una serie de personas ese trabajo, que ellos, que son los que hemos elegido, tomen las decisiones y no nos hagan trabajar a nosotros. Porque si yo tengo que estar todo el día yendo a decidir, estoy exponiendo una teoría y no es la tuya, Jaime, pero es una teoría que yo escucho a la gente que dice, oiga, si yo voy a las urnas y elijo un equipo de gobierno y Pablo Soto se va a hacer cargo de una concejalía, ¿por qué tengo que ir yo cada dos por tres a opinar? Que opine Pablo Soto, que para eso le pagamos y para eso le hemos elegido.
Que lo gestione Pablo Soto, que es lo que le corresponde.
No, aunque no estemos de acuerdo.
Pablo Soto está obligado a escuchar todo el tiempo.
Lo has expuesto fenomenal.
Eso es una teoría que yo escucho cada dos por tres.
Yo sé que no es el caso, que tú no estás en contra de la democracia, pero la gente que está en contra de la democracia participativa argumenta... Este es uno de los cuatro argumentos que
siempre se utiliza. La democracia es para que un señor me represente y ya ejerzo mi derecho a elegir eligiéndole al señor.
Histórico.
En cuestión.
Cuando algún rey ha sido constitucionalista, le han acusado. Esto es un rey que no quiere reinar, ¿no? Y esto es un argumento que se viene utilizando históricamente, ¿no? Como, bueno, pues es que nos van a tener todo el día votando y esto nos van a preguntar sobre cosas que no sabemos, la gente va a votar mal. Lo bueno es que, fíjate, que este tipo de mecanismos de iniciativa ciudadana o de presupuestos participativos o de todos estos mecanismos que estamos poniendo en marcha no los hemos inventado nosotros. Llevan ocurriendo en Suiza desde 1848, tienen el mecanismo de iniciativa ciudadana y referéndum. Entonces, lo bueno es que ya podemos medir si es cierto este miedo irracional de lo que va a ocurrir o no. Y lo que ocurre es lo contrario. Lo que ocurre es que la gente vota. Fíjate, en el sitio donde más, entre comillas, locos se han vuelto con la democracia directa, que son algunas ciudades de Estados Unidos, tienen 200 referéndum a veces al año. Lo que ocurre es que se agrupan y al final pues tú vas tres veces al año a votar y respondes a las cosas que te interesan y que te preocupan. Y fíjate que en ese sitio que decimos, imagínate que en Madrid nos volviéramos súper locos con este tema y estuviéramos todo el día como el sitio de que más del mundo.
Votando y votando.
Pues incluso en ese caso, por cada ley que se decidiría colectivamente en una votación por la ciudadanía, habría 100 leyes que la decidirían los representantes sin consultar con nadie. O sea que incluso en ese extremo, esto de la democracia directa siempre es un pequeño complemento a la democracia representativa y que sirve precisamente para que los representantes, cuando no se atreven a poner una ley, la pongan porque la ciudadanía les obliga. O cuando toman unas medidas que la gente no está de acuerdo, se la echan para atrás. Por ejemplo, en Suiza, ¿no? El día 28 de febrero, hace cuatro días, un partido de la derecha propuso que a cualquier ciudadano extranjero, por una falta, se le expulsara del país. Entonces, allí tienes este mecanismo de referéndum obligatorio, la gente ha votado que no, porque aparcas mal y te deportan, ¿qué es esto, no? Fíjate que eso se alerta, ¿no? Como, bueno, si ponemos este mecanismo, la gente va a votar, echar a los inmigrantes, no sé qué. Pues, no, pasa lo contrario, lo de las cuchillas en las vallas pasa en sitios donde no se le pregunta a la gente. En los sitios donde tienen este tipo de mecanismos se meten en menos guerras, se protege más a las minorías, se genera menos deuda. Se generan sociedades que se cuidan mejor.
Ayer, antes de que se me olvide, porque los temas de actualidad tienen que ir en primer lugar, ayer el Partido Popular se quejó públicamente de algunas cosas que están pasando, por lo visto, en algunos plenos de los distritos de Madrid, concretamente creo que era en el de Tetuán y en el de Usera. Ayer se quejaban del de Usera, donde los concejales de distrito populares denuncian que están recibiendo insultos, que están recibiendo agresiones, que están recibiendo malos modos por parte ya no solo de representantes públicos, sino de los propios vecinos que acuden a esos plenos. Esto, ¿de esto se ha tomado nota por parte del equipo del Ayuntamiento de Madrid?
Yo soy vicepresidente en dos distritos, pero no en ninguno de estos dos. No tengo mucha información, pero lo que te puedo decir, de lo que yo veo en el pleno, en el Palacio de Cibeles y en los distritos que yo estoy, es bastante cordialidad. Y lo que sí que se percibe, yo lo veo, pues como que es un espacio, en concreto para el Partido Popular, de teatralización de un conflicto y que luego a la salida te ponen allí a caer de un burro y luego a la salida te dicen no, si yo esto lo tengo que hacer un poco porque claro, porque esto, entiéndeme, pero que una cosa es lo que ocurre y lo que te dicen en privado y otra cosa es lo que ocurre y te dicen en público. Y
ayer lo que hizo el Partido Popular fue lanzar este sonido, te voy a dejar mis auriculares para que lo puedas escuchar, que se supone que corresponde a un pleno en el distrito de, era el de Usera. Bueno, esto era lo que ocurría cuando Borja Fanjul, creo que era el concejal de distrito, le recriminó a la presidenta del distrito que estuviera defendiendo a Alfon, a este chico al que el Tribunal Supremo ha condenado por llevar explosivos en la mochila. Bueno, no sé si os han hecho llegar a vosotros también estas grabaciones.
No, lo acabo de oír. De todas maneras, pues voy a buscar información y voy a intentar escuchar bien todo esto y escuchar el contexto, ¿no? Porque es un corto...
No sé por qué no teníamos la intervención del concejal, pues la teníamos, pero bueno, se la pasaremos luego a Pablo Soto para que la pueda escuchar. Vamos al tema de la participación ciudadana. ¿Cómo va el tema de la Plaza de España? Porque era una de las cosas que más expectación estaban causando. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto la participación para que todos los madrileños podamos opinar sobre la Plaza de España, en la que parece que por fin se queda...
¿Se van los chinos o no?
Mira, tenemos un lío con los chinos que van, que se quedan, que nos dicen que se van a París, que luego resulta que el señor del grupo Wanda dice que no se marcha a ningún lado. ¿Cómo está este asunto? El tema Wanda en primer lugar y segundo lugar, ¿qué es lo que estamos diciendo los madrileños que queremos para la Plaza de España?
Bueno, yo creo que voy a ser el entrevistado más insatisfactorio, antes te lo comentaba, al respecto de estos temas, porque de urbanismo sepa poco, es que no tengo ninguna información.
Pero la participación ciudadana, ¿cómo está siendo?
La participación ciudadana, pero eso como que...
¿Está siendo importante o no?
Está siendo atravesado por el tema del edificio de Wanda, claro. Pero en realidad son dos temas distintos. Una cosa es la remodelación de la Plaza de España. Entonces, con este tema lo que hemos hecho es, bueno, cualquiera que haya pasado por la Plaza de España se da cuenta que es un espacio un poco deteriorado, bastante deteriorado, y que puede ser interesante darle una vuelta. Entonces, lo que hicimos fue juntar a pues las asociaciones de vecinos, de comerciantes, a los hoteleros también, vinieron de los hoteles de ahí, incluso de Wanda.
Creo que el Colegio de Arquitectos también ha participado, porque hablamos con su decano hace...
También ecologistas, era interesante ver a gente muy diversa, y les dijimos, bueno, es muy difícil que os pongáis de acuerdo en cómo tiene que ser la Plaza de España, pero sí que os podéis quizá poner de acuerdo en qué preguntas le podemos hacer a la ciudadanía para que nos digan cómo quiere ser la Plaza de España. Entonces, pues unos decían, pues es que nosotros no queremos ni siquiera que haya que tocar Plaza de España. Pues ya tenemos la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que haya que remodelar la Plaza de España? Y a partir de ahí hay otras 18 preguntas sobre los usos que queremos. Si queremos más zona verde, ¿qué hacemos con el tráfico? Con todo, ¿no? Entonces, este cuestionario lo está respondiendo ya la gente. Pueden entrar cualquier persona mayor de 16 años en decide.madrid.es. Han participado ya más de 20.000 personas, tienen hasta el 8 de marzo, y el resultado, fíjate, 20.000 personas, estamos hablando del proceso participativo emprendido por el ayuntamiento más amplio de la historia de la ciudad.
Lo que pasa es que luego habrá que amoldar lo que diga esa gente, primero, con lo que se pueda realmente hacer, porque claro, yo de arquitectura no sé nada, yo puedo decir de pronto, yo quiero que la Plaza de España tenga un túnel que atraviese, y luego habrá que adaptarlo también al presupuesto.
Claro, ¿qué es lo que ocurre con estas respuestas que va a dar la gente? con todas estas respuestas van a ser vinculantes para las bases de un concurso internacional de ideas, un concurso uh-huh. de urbanismo como los típicos que se hacen siempre, pero uh-huh. pero con las ocurrencias del concejal, pues aquí con las ocurrencias y con lo que diga la ciudadanía de Madrid. En ese momento presentarán proyectos, suponiendo que la gente vote que sí, uh-huh, claro. Presentarán proyectos todos los urbanistas y arquitectos del mundo que quiera, se puede presentar uh-huh. desde un pequeño colegio de Madrid hasta el mayor arquitecto del mundo, y elemento nuevo de participación y transparencia, colgaremos todos esos proyectos, los publicaremos, los colgaremos en la página, y la gente podrá ver todas esas propuestas, votar a favor o en contra, viendo lo que costaría cada una de ellas. Uh-huh. Ese voto no va a ser toda la decisión, va a ser un asiento en un jurado, siempre hay jurados en estos concursos.
Sí, pero va a servir un poco de guía, ¿no?
Va a servir un poco de guía, y cuando tengamos dos ganadores, dos uh-huh. proyectos ganadores, se vota uh-huh. con los
¿esto
dos.
¿Esto no ralentiza muchísimo el tema?
En realidad no, porque bien planteado, uh-huh. engarza, lo que se hace es engarzar la participación con el propio proceso que uh-huh. un concurso internacional de urbanismo para remodelar una plaza tan significativa uh-huh. como es esta, en realidad esto ya tarda 8 meses. Entonces lo que se hace es evaluar las fases de ese proceso e introducir en aquellos puntos de toma de decisiones a la ciudadanía para que decida.
Uh-huh. Yo le quería preguntar al concejal Soto por la decisión de entregar un número limitado de edificios públicos de Madrid a determinados colectivos que optan a usarlos, pues supongo que gratuitamente, ¿no? Muchos detractores de esta idea lo que han dicho inmediatamente es que eso es una manera de entregar edificios públicos a los movimientos ocupas. Me gustaría que nos explicara en qué consiste exactamente, en qué condiciones se van a entregar. Claro. Y si va a ser entregado a movimientos ocupas.
Claro, lo primero que hay que entender es que las cesiones de edificios municipales a colectivos, asociaciones de todo tipo, es algo que lleva ocurriendo toda la vida, ¿no? Y vamos, yo lo he vivido de cerca con Ana Botella entregando
sí,
las llaves.
Sí, el señor Gallardón también entregó,
entregando llaves. Nosotros sí. Lo que hemos hecho ha sido democratizar esto para que no sea algo arbitrario, de que digo, pues a este colectivo que me cae bien se lo doy y a este que me cae mal no se lo doy. O a este que son muy pesados se lo doy para apaciguar y a estos que son un taller de costura pues no se lo voy a dar porque no me están montando lío. Entonces lo que hemos hecho es hacer un protocolo de cómo se hacen las cesiones, de que uh-huh. se abre un plazo donde todo el mundo puede presentar su propuesta, donde el ayuntamiento tiene la posibilidad de hacer de puente de unión para fortalecer ese tejido y que haya uso compartido entre diversas asociaciones. Entonces, y esto pues ponerlo un poco con algo de seguridad jurídica y con un método que elimine la arbitrariedad.
Uh-huh. Pero entonces, ¿van a controlar o van a filtrar que no se metan ocupas? Así por la cara. Estamos dicho coloquialmente.
Cuando te refieres a ocupas, te refieres a gente que se mete para vivir.
Que se uh-huh. mete para vivir, sí. Que se mete claro. para hacer un uso indebido, que no cuida el edificio, que no, porque claro, imagino que exigirán un mínimo claro. de cuidado y de respeto al edificio claro. público que se está entregando,
es.
¿No?
Sí, sí. Bueno, está publicado en el boletín y las condiciones evidentemente son de cierto de sentido común, ¿no? Estamos hablando de que son espacios municipales que lo que se quiere es fortalecer y dar un poco de aire al tejido asociativo. No son espacios destinados a vivienda, uh-huh. en ningún caso.
Sí.
Chencho.
Bueno, verá, yo cuando los oigo hablar a ustedes, y lo digo sin el menor sentido crítico, sino alabándolos, veo que ustedes se mueven en una ingenuidad hermosa, pero ingenuidad. Pero lo digo, no lo digo en sentido crítico, en eso sinceramente lo estoy alabando. Cuando usted dice que en el siglo XXI que haya gente que la echen de su casa sin tener una alternativa, que es totalmente injusto, es que no puedo estar más de acuerdo con usted que lo que estoy. Totalmente. Ahora, que a usted le gustaría que no hubiera ninguna clase de desahucio, eso ya entra un poco en la ingenuidad. Si no hubiera ninguna clase de desahucio, incluso con gente que tiene una alternativa para irse a otro sitio, los bancos no darían dinero y esto se paralizaría. Pero no, pero la pregunta no va por ahí. La pregunta es lo que ha dicho usted hace un minuto, que ahí sí que ya lo encuentro preocupante. Ha dicho usted que ustedes no pueden apoyar el acuerdo que alcanzó Iglesias y Ciudadanos, Sánchez y Ciudadanos el otro día, porque ha dicho usted que no es el cambio que quiere la gente. Y yo pregunto, ¿por qué no es el cambio que quiere la gente lo que quieren los votantes de Ciudadanos y del PSOE y en parte lo del PP, y el cambio que sí quiere la gente es lo que representa a ustedes, que son minoritarios en relación a todos ellos. Yo veo ahí un tufillo mesiánico, un tufillo totalitario. Lo que yo pienso es lo que yo llevo razón, lo otro no. Es decir, Sánchez y Rivera no llevan razón. Yo, que tengo menos votos que yo juntos, sí llevo razón. Esto es lo que quiere la gente. No, no. Probablemente lo que quiere la gente es lo que quieren Sánchez, Rivera o Rajoy. Y eso me lleva, y termino, al 15 de mayo o de marzo o lo que fuera.
Yo estuve de mayo.
Yo estuve en la Puerta del Sol aquel día. Fui dos veces. Por una razón. Cuando ustedes empezaron a hablar de que había que acabar con la corrupción, no podían ustedes llevar más razón que la que llevaban. Es una vergüenza que en este país haya más corrupción que en la época de Franco. Y los aplaudo a usted con las dos manos y las dos orejas al decir eso. Y yo fui allí, movido por la curiosidad y por el interés por mi país. Ahora, allí vi cosas que encontré sorprendentes, que tenían tufillo totalitario y hasta fascista. Yo vi gente que decía allí a voz en cuello y eslogans que nadie quitaba: la soberanía no está en las Cortes, la soberanía está en la Puerta del Sol. ¿Qué si esto lo dice un falangista?
Bueno, no,
si
esto lo dice la Constitución, ¿eh? La soberanía nacional no reside en el Congreso.
Está
de los
en
diputados.
La Puerta del Sol, ¿dónde están ustedes?
No, reside en el pueblo.
En el pueblo, claro, pero no en
no,
la puerta.
No en el Congreso de los Diputados.
No, pero claro, pero no en la Puerta del Sol.
No, no.
Porque ustedes la habían llenado.
Es una, yo creo que eso era una manera de expresar.
No, una manera de decir, no, esto una vez más es arrogarse una representatividad que ustedes no tienen. Bueno. Ustedes tienen la representatividad de un millón, de un bastante millón de españoles, pero no de todos. Es decir, si el eslogan hubiera sido la soberanía está en el pueblo y no en las Cortes, o menos en las Cortes, yo también aplaudo.
Pero ¿no crees que a lo mejor eso era lo que
no, el significado
que había detrás de aquello?
Y otras cosas como que había que colgar a Gallardón de una farola, había varias cosas que tomé fotos que ya me enfrió el entusiasmo mío por la limpieza sobre la corrupción de ustedes, ya me enfrió. Tiene su partido un tufillo fascista de izquierda. No totalmente, pero un tufillo. Y esa frase que había allí, me gustaría saber si usted la apoya o no la apoya.
Bueno, a mí me...
Tal como estaba formulada.
A mí me entristece un poco estas palabras que me dices, porque no sé... oír que te llamen fascista así en una radio como
fascista,
esta
igual que
me deja triste
en el
perdona,
sentido de totalitario
perdona,
te... en el sentido de totalitario
sí que a mí que cuando un movimiento ciudadano dice bueno, vamos a intentar ganar unas elecciones, vamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? Y somos la mayoría gente joven y tal, entonces esta reacción a mí me pone triste porque parece que, bueno, cuando sale la gente a la calle, se les dice, pero que salir a la calle es muy fácil, montaos un partido. Y entonces, 4 años después, nos montamos un partido, empezamos a ganar las elecciones, y dice, bueno, pero es que vosotros sois unos fascistas. Entonces, a mí me pone un poco triste.
Usted dice que crear el partido. Ahora, esa reacción de que esto, las Cortes no tienen la soberanía, está aquí en la Puerta del Sol, porque estoy yo...
Que las Cortes no tienen la soberanía, lo dice el artículo 1 de la Constitución española.
Pero la Puerta del Sol menos.
Bueno.
No, ahí está el tufillo fascista. Ahí está el tufillo fascista. La Puerta del Sol menos.
Bueno, si estuvieran viendo la gente en este momento un señor señalándome diciendo tufillo fascista, se darían cuenta de que el cambio en España es absolutamente necesario.
Claro que
necesario.
Sí.
Tenemos que salir de aquí.
Españoles, no por ustedes solos.
Tenemos que salir de aquí como sociedad. No podemos replicar esto de las tertulias, de empezar a llamarnos fascistas unos a otros y replicar esto que veo a veces en la tele con tristeza. Y tenemos que salir de aquí. Claro. Tenemos un país que sacar adelante, no podemos insultarnos unos a otros. Esto tiene que...
Yo creo que el calificativo de fascista está llevado muy muy al extremo, con todos mis respetos.
Porque yo quiero hablar de democracia participativa, porque usted es un referente de la democracia participativa.
Bueno, no sé si
o así
tanto.
Me han dicho a mí que le aborde a usted. Vamos a ver, yo me conozco muy bien en el caso de Suiza, que es, digamos, el referente de la democracia participativa. Usted sabe mejor que yo que en Suiza es un país donde los políticos tienen el récord mundial de pactos entre sí. Pues es muy sencillo de explicar, porque si un político se pasa, el otro es capaz de convocarle un referéndum, el otro lo pierde y le dejan pelotas. Bien, entonces, se han obligado a pactar precisamente para evitar el referéndum. Yo digo, en cuestiones que afectan a lo más íntimo de las personas, como por ejemplo, la aplicación de la ley de la memoria histórica con la remoción de monumentos, cambio de placas, ¿no hubiera sido esa una ocasión pintiparada para aplicar la democracia participativa en el Ayuntamiento de Madrid? Porque ustedes ahí no aplicaron la democracia participativa. Ustedes tomaron la decisión y no preguntaron. Claro. Pregunten ustedes y luego tomen la decisión.
Pero si hay una ley.
Claro,
la decisión. Pero la aplicación de la ley, como la manera en que se aplicaba la ley.
No estarás proponiendo que le preguntemos a la gente si cumplimos o incumplimos una ley estatal. Que el ayuntamiento diga, vamos a votar a favor o en contra de pasarnos por el Arco del Triunfo
una ley que aprueba
el Congreso de los Diputados.
Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que es que la polémica no ha surgido por la ley de memoria histórica, que a mí me merecerá la opinión.
Es que se está incumpliendo en Madrid la ley de memoria histórica, y esto es algo que hay que reparar inmediatamente.
Pero yo no me estoy refiriendo a eso, sino a la aplicación, a la manera en la que ustedes abordaron la ley de memoria histórica, con equivocaciones sonorísimas, que pueden ser atribuibles a un error. Pero cuando un político se equivoca, también hay que aplicar la democracia participativa. También hay que someterle a la consulta del pueblo. Oiga, el error que han cometido ustedes es tan grave que llevaría implícita la dimisión del señor que ha cometido ese error, pero esa democracia participativa, que en Suiza sí que se hace, y usted lo sabe bien, aquí no se hace.
No, perdona, esto que planteas, que es el revocatorio, a mí me gusta la figura del revocatorio, a diferencia de las iniciativas ciudadanas, en ningún sitio del mundo encontramos que funcione, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, existe el revocatorio, en muchos sitios existe el revocatorio, y no encuentras ningún ejemplo en el mundo donde funcione verdaderamente y sirva para poner en su sitio a un mandatario cuando
tal. Intenten aquí.
En el caso concreto de España, yo estaría a favor de poner un sistema revocatorio, pero que la Constitución lo prohíbe expresamente. El mandato en España, imperativo, que es eso, está prohibido.
Imperativo, sí, pero si la voluntad del pueblo...
El revocatorio es un elemento consustancial al mandato imperativo.
Pero no me quiera llevar por su terreno, que me lo sé bien. Una cosa es que la decisión que tome la ciudadanía en relación con un caso en concreto, es decir, la posible o no posible dimisión de un señor, no tenga carácter vinculante. Pero si el pueblo habla, eso es una obligación moral para el político para decir, me he confundido, me han reprobado, aunque no tenga, digamos, carácter ejecutivo la decisión del pueblo, no sea vinculante, pero yo me voy. ¿Eso por qué no se hace?
Yo te he dado la explicación, que es que en España está prohibido por
que la Constitución. No está prohibido. Sí, no está prohibido. Oiga, parece, usted abre un cauce a través del Ayuntamiento de Madrid. Oiga, señores que quieran participar en una pregunta. ¿El error es tan grave que debería llevar implícita la dimisión de este señor? Claro, no estoy obligando al político a que dimita, o a su jefe, si no quiere. Pero, hombre, eso debería llevar al político a tener en cuenta la opinión del pueblo y a decir, más allá de que no esté permitido en la Constitución, como que no, uno dice, he escuchado la voz de la ciudadanía a través de las redes, a través de los cauces de consulta y me voy.
Sí, sí, o sea, que cualquiera se puede ir en cualquier momento, eso está claro. Otra cosa es que este cauce de participación ciudadana que tú propones, yo lo veo. Y que nos pusiéramos a estudiar un sistema que habría que darle vueltas para que funcione, porque si no, si es una cosa que el político usa cuando se siente fuerte para como fortalecerle, ¿no? Y librarse de tener que dimitir, que es más o menos lo que ocurre en todos los sitios que yo lo he visto, es un poco eso. Pero que, vamos, que estoy totalmente a favor de poner un sistema así, pero que te digo que en España no existe.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque si no, la democracia participativa se queda en nada. Si queremos llevar la democracia participativa a su más alta expresión, que yo soy un firme partidario, hagámoslas de verdad.
A ver, hay un elemento importante en la democracia participativa, el más importante es la iniciativa ciudadana, porque encontramos muchísimos ejemplos de democracias con sistema revocatorio, con referéndum plebiscitario, que no son democracias serias, que no son buenas democracias, que son sistemas muy cercanos al totalitarismo, y esto lo encontramos en todo el mundo,
Venezuela,
¿no?
Pues
por ejemplo, quizá. Y ha habido muchas. En España, en el franquismo, se hacían referéndum.
Eso era una FIFA.
Y no quiero comparar a la Venezuela actual con Franco, porque al fin y al cabo, Franco no ganó ninguna elecciones.
¿Qué se puede comparar? En parte.
Pues quizá hay cosas en Venezuela. En yo no he estado nunca en Venezuela.
Digo en parte. Yo no he estado en Venezuela.
Yo no he estado nunca en Venezuela y es un ejemplo que siempre, cada vez que hablo, como que esto hay un poco de obsesión con el tema y la verdad es que no tengo ni idea, pero me da la sensación de que hay ligeras diferencias una dictadura, ¿no?, de 40 años, en fin. Sobre todo porque creo que Maduro ha perdido las elecciones, o sea, que Franco no podía perderlas, ¿verdad?
Pues no las convocaba.
Claro. Pero lo que te decía, hay un elemento para que una democracia directa sea real, para que haya elementos de democracia directa en una democracia participativa, que es la iniciativa ciudadana, porque si no yo puedo, haciendo la pregunta, puedo controlar todo.
Claro.
Y la iniciativa ciudadana, que es lo que hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid, lo que permite es que la gente haga una propuesta, incluso en contra de las políticas que tiene el gobierno, consigue los apoyos, se vota en referéndum y se aprueba.
Ahí voy yo.
Y eso es un elemento central.
Ahí voy yo.
El revocatorio no es un elemento central que lo encuentres en funcionamiento en ninguna de las democracias.
No me falta el revocatorio, avanzadas. Me quedo con lo anterior, me basta. Sí,
sí. Entre todos los planes que tiene la concejalía, de Participación Ciudadana y Transparencia, ¿cuál es el que más os estáis centrando en este momento?
Bueno, hay un montón de temas, pero a mí el que más me está interesando ahora mismo es el de presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son...
Eso está muy bien.
Es un mecanismo que surgió en Porto Alegre, en Brasil, en los 80, y ahora se ha extendido por todo el mundo. Fue una experiencia local, que ha tenido un éxito tremendo en los 5 continentes, en miles de ciudades se hacen presupuestos participativos, en Nueva York, en París, y en Madrid nunca se habían hecho, ¿no? Y entonces, básicamente lo que consiste en que una parte pequeña... 60 millones de euros, que es un 1% del presupuesto municipal, pero es un dinero, fíjate. Del presupuesto municipal lo deciden los vecinos, directamente. Es decir, directamente proponen sus proyectos, directamente votan los mejores proyectos, y eso es lo que se hace, ¿no? En este caso es del presupuesto de inversiones. Es decir, podemos hacer un centro de día, podemos proponer un polideportivo, podemos proponer rehabilitar una zona que esté un poco deteriorada.
Sí, lo que decían los vecinos.
Lo que decidan los vecinos. Entonces, ahora está en la fase de propuestas. Cualquiera puede hacer una propuesta en decide.madrid.es y en las oficinas de atención al ciudadano, que hay 26, una en cada junta de distrito, hasta el 31 de marzo. Y a partir del 15 de mayo, el día de San Isidro, y también del 15M, hasta el 30 de junio se podrá votar, todo el mundo podrá decidir qué proyectos de su distrito y de toda la ciudad, de proyectos que abarquen a toda la ciudad. Hay dos bolsas, una para del distrito y otra proyectos de toda la ciudad.
En general, sí.
Eso es. Y entonces, con los votos de la gente, pues eso se introduce en los presupuestos del año siguiente.
¿La gente está participando tanto como pensabais? ¿O más o menos? Quiero decir, que le estaréis tomando el pulso, supongo, a esta manera de hacer política, que efectivamente es nueva, nunca se había hecho, y yo no sé si ha pillado a los ciudadanos muy despistados, o al revés, si la ciudadanía, si los madrileños nos estamos volcando en este tipo de actuaciones.
Pues en Decide Madrid, que es un poco el sitio central donde está ocurriendo esto, que es donde la gente se registra para participar en estos procesos, se han registrado ya 100.000 personas. Entonces, no estamos a la altura de Suiza,
pero está muy nuevo, y además que todavía hay gente que no se ha enterado que puede hacer
¿Sabes cuál es el problema que yo le veo ahí?
Ha sido en 4 meses.
A mí me parece maravilloso, pero ¿sabes cuál es el problema que yo le veo ahí? Es como lo que decía en relación con la comunicación McLuhan,
el medio es el mensaje,
la gente que se mete, y es una pena, ¿no? Es toda de una ideología muy parecida. Por los otros, los que no están en esa ideología, parece que les da como repelús meterse. Pero, y lo que deberían hacerse es meterse.
Pero
también
pueden meterse.
Hombre, no, por supuesto. Lo que deben hacer es deber meterse. Aquí debe opinar todo el mundo, que es la gracia del asunto.
Precisamente sirve, estos mecanismos son más útiles para la gente que no está de acuerdo con lo que el gobierno propone. Y es ahí donde funcionan muy bien estos mecanismos.
Bueno, pues llegamos a las 10 en punto de la mañana. Es una pena porque... podríamos haber seguido charlando, Pablo, así que, concejal, yo te invito a que vengas en cualquier otro momento para hablar de todos estos proyectos que ya están en marcha, que están en parte en manos de los madrileños, y veremos al final qué decidimos entre todos y dónde va nuestro dinero y hacia dónde va nuestra ciudad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.